Bienvenidos al episodio 30 de este podcast de Trading Financiero. Estás entre traders. Tu podcast de Trading Financiero. Porque el trading es sencillo, pero no es fácil. Te contaremos todo lo que sabemos sobre trading. Como tú quieres. Hola traders, la semana pasada la ESMA, que es la Autoridad Financiera de la Unión Europea, anunció las prohibiciones y restricciones a aplicar en la comercialización a los traders minoristas, tanto de opciones binarias como de CFDs. Las medidas presentadas son realmente el primer intento en regular y proteger al sector más desprotegido de la industria del trading financiero, y por lo tanto su entrada en vigor es de gran importancia. Por fin apreciamos cambios importantes en la Unión Europea en este respecto, que hasta ahora era como el salvaje oeste, donde el más rápido o con menos escrúpulos es el que más dinero podía ganar, pero siempre a costa de los mismos. Debido a la importancia de estas medidas, vamos a darle una especial cobertura en este episodio. Así que, comencemos. El 27 de marzo pasado, la ESMA, la European Securities and Markets Authority, publicó la decisión acordada en la Junta de Supervisores del 23 de marzo, consistentes en prohibiciones y restricciones a la comercialización y distribución de opciones binarias y CFDs. Según reza el propio comunicado de la ESMA, existe preocupación en el órgano supervisor por la protección del inversor en relación a los CFDs, las opciones binarias, para los traders minoristas, debido a su complejidad y falta de transparencia. Los CFDs por su apalancamiento y las opciones binarias por su esperanza matemática negativa estructural, así como por el conflicto de intereses existentes entre proveedor y cliente y los problemas derivados que tiene su comercialización. El comunicado continúa diciendo que el análisis que han realizado las autoridades nacionales muestra que entre el 74 y el 89% de las cuentas minoristas pierden dinero de forma recurrente en sus inversiones, con pérdidas medias por clientes entre 1.600 y 29.000 euros, también en las cuentas de opciones binarias. La verdad es que el dato más amplio y menos preciso no podía ser. El presidente del ESMA, Steven Meijer, también conocido como Mr. MiFID, que proviene del regulador holandés y ex profesor de la Universidad de Maastricht, dijo lo siguiente, y cito textualmente: "Estas medidas garantizarán mayor protección a los inversores, asegurando un mínimo de protección, y por primera vez se asegurarán que los inversores no pueden perder más dinero del que ponen, restringir el uso del apalancamiento y de incentivos, y proveer de un aviso de riesgo a los inversores". Y continúa: "La combinación de altos retornos, plataformas fáciles de operar y en un entorno de tipos de interés históricamente bajos ha creado una oferta atractiva para los inversores minoristas, pero la inherente complejidad de estos productos y su excesivo apalancamiento en el caso de los CFDs ha resultado en pérdidas significativas para los traders minoristas". Y aquí terminan sus declaraciones. Bien, las medidas anunciadas por la ESMA son las siguientes. Primero, se prohíbe la comercialización de las opciones binarias en la Unión Europea. Segundo, se crean restricciones al marketing, distribución y venta de CFDs a los traders minoristas, y estas restricciones consisten en limitaciones al apalancamiento, que serán de 30-1 para los majors o pares principales de divisas, 20-1 para los cruces de divisas, el oro e índices principales, 10-1 para materias primas e índices de segundo nivel, 5-1 para acciones y 2-1 para criptodivisas. También una regla estandarizada de margin close por cuenta, consistente en que cuando se alcance el 50% del margen requerido, es decir, de la cantidad que nos retienen al abrir una operación, se realiza el margin close, que consiste en cerrar la operación. También va a haber una protección por balance negativo, de tal manera que un cliente no podrá perder más de lo depositado. Por otro lado, se crean también mecanismos de prevención contra el uso de incentivos del proveedor de CFDs. Es decir, todas las promociones que buscan animar a operar en CFDs o a incentivar su operativa. Se crea también un aviso de riesgo estandarizado, algo parecido a lo que ocurre con el tabaco, que el texto de las cajetillas es predefinido, pues a algo similar. La entrada en vigor de estas medidas será, para la prohibición de opciones binarias, un mes después de la publicación de la medida en el Official Journal de la Unión Europea, que es el boletín oficial de la Unión. Y para las medidas de los CFDs, 2 meses después de su publicación. Con estos datos podemos estimar que lo más probable es que suceda a comienzos del verano. Pues bien, una vez que sabemos cuáles serán estas medidas, ¿cuáles van a ser las consecuencias para nosotros, los traders particulares? Os voy a dar mi opinión personal de cada una de ellas y cómo creo que nos van a afectar. Por un lado, las limitaciones al apalancamiento van a reducir el riesgo de todos los implicados, tanto traders como brokers, lo que en el fondo es bueno para la supervivencia tanto de empresas como de traders en el largo plazo. Servirá para que duerman más tranquilos muchos brokers cuando se produzcan explosiones de volatilidad inesperadas o flash crash de algún tipo. Que el apalancamiento sea menor también empeora los márgenes de beneficios de los dealers que crean mercado a los traders minoristas, ya que las pérdidas de sus clientes, aunque seguirán resultando en beneficios para ellos, al ser menos apalancadas serán de menor cuantía. Como resultado, ganarán menos dinero, y eso ya se ha podido apreciar en la cotización en bolsa de algunos de estos brokers dealers. Va a aumentar la supervivencia media de los traders minoristas que carezcan de formación, porque les va a dar más tiempo antes de que puedan perder demasiado dinero en sus cuentas. Como norma general, un trader sin formación cree que el apalancamiento máximo es siempre bueno, porque solo piensan que trabaja a su favor, haciéndoles ganar dinero más rápidamente, sin pensar que también les puede hacer perder dinero más rápidamente. La falta de formación crea desconocimiento, y el desconocimiento crea inconsciencia. Al menos, así perderán el dinero más lentamente. Por otro lado, a los traders con formación, que son conscientes de que deben prepararse y entrenarse si quieren enfrentarse a los mercados financieros con éxito, y que por tanto cumplen con una estricta gestión monetaria, no les va a afectar apenas, ya que el apalancamiento máximo sigue siendo más que suficiente. En mi caso, rara vez he tenido un apalancamiento de más de 15 a 1 como resultado de mi gestión monetaria operando en temporalidades bajas. Y en temporalidades altas es muchísimo más baja aún, y rara vez pasa de 5 a 1. Así que, en mi opinión, 30 a 1 es más que suficiente para todo el mundo que no quiera hacer locuras. Sin embargo, es verdad que en un mundo globalizado es difícil poner puertas al campo, y existe un riesgo real de fuga de cuentas por parte de los traders minoristas peor formados a otras jurisdicciones fuera de la ESMA, donde se ofrezcan apalancamientos más altos, pensando que es mejor opción para ellos y atraídos por cantos de sirena. Respecto al stop out, en base al 50% del margen, creo que está en línea con lo anterior y en realidad redunda en un menor apalancamiento en la práctica y es una medida de seguridad adicional ante eventos inesperados del mercado. Digamos que es una segunda red de seguridad o protección que algunos brokers como Darwinex ya estaban aplicando. En cuanto a la protección del balance negativo, ya hemos hablado en algún otro episodio sobre lo injusta que es esta norma, aunque en apariencia pueda parecer beneficiosa para el trader particular. Además, con estas limitaciones al apalancamiento máximo, creo que esta norma va a crear más trastornos que otra cosa, ya que será extremadamente improbable que alguien pueda tener saldo negativo con un apalancamiento de 30 a 1 y un stop out al 50% del margen. Pero en cambio, obliga a los brokers puros, los que no son dealers, a proporcionar un tipo de protección del todo injusta para ellos. Es como si se le exigiese a los fabricantes de coches proporcionar un seguro de accidentes o indemnizar a los conductores por los accidentes que pudieran tener, aunque fueran causados por ellos. No deja de ser un incentivo para arriesgar siempre lo máximo, sabiendo que lo peor que te puede pasar es perder lo depositado. Y eso es una asimetría injusta, ya que los traders debemos ser responsables de nuestros actos. Aquí nada es gratis, e imponer esa protección va a tener un coste para todos los demás traders que sí hacen bien las cosas. Esos costes pueden ser desde aumentos en las comisiones hasta cambios en los modelos de negocios de los brokers para poder protegerse ante esos riesgos. Además, técnicamente y por imposición legal, los brokers deberán obtener licencia de brokers dealers para poder cubrir el riesgo de los saldos negativos, por lo que en Europa desaparecerán los brokers puros, que deberán convertirse en brokers dealers, como es el caso de Darwinex. Sin embargo, en el caso de Darwinex nos consta por fuentes directas que ya están trabajando con ideas para usar esa nueva licencia que tienen que obtener de brokers dealers para continuar revolucionando la industria del trading minorista y proteger aún más a los inversores, sin beneficiarse nunca de tomar la contrapartida a sus clientes. He tenido la suerte de escuchar algunas de estas ideas, aún en estado embrionario, y os aseguro que son impactantes y sorprenderán a todo el mundo. Tiempo al tiempo para conocerlas. Con todas estas nuevas medidas, que estrechan las cuentas de explotación y añaden nuevos riesgos a los brokers, se van a crear nuevas barreras de entrada. Y como resultado, crear nuevos brokers será mucho más complicado financieramente, ya que requerirán de mayor dotación de capital. Así que, iniciativas fintech como la de Darwinex, en un entorno así, hubieran sido mucho más difíciles de crear y de llevar a cabo. No podemos olvidar que todo lo que sean crear barreras de entrada complica mucho la aparición de competencia, y la competencia siempre es buena para el cliente. En cuanto a la prohibición de las opciones binarias, bueno, ya sabéis que no soy muy amigo de las opciones binarias, pero lo cierto es que al César lo que es del César, y su prohibición me parece un abuso. Regularlo sí, prohibirlo no. ¿Cómo puede ser que no esté prohibido jugar a la ruleta y dejarse todo tu patrimonio jugando en un casino y no puedas operar con binarias? ¿Por qué no prohibir también las apuestas deportivas? Creo que es una medida del todo injusta y desequilibrada, que tendrán que replantearse en el futuro. Si quieres enviarnos una consulta para que sea tratada en los podcasts, puedes enviarla a entretraders@forexweb.com, indicando también tu nombre y desde dónde nos escuchas. Todas las semanas seleccionaremos las mejores consultas y las contestaremos en los siguientes programas. Como conclusión a todo esto, quiero dejar claro que, por mi parte, doy la bienvenida a la mayoría de las medidas y a una mayor regulación en el sector, que, como he comentado antes, era más bien el salvaje oeste. Y ello, en una de las potencias económicas mundiales, no dejaba de ser llamativo. Pero lo cierto es que las medidas han llegado con bastante rapidez, una vez que se ha dotado de autoridad a la ESMA en el 2018. Estoy convencido de que estas medidas, a la larga, van a redundar en un terreno de juego mucho más equilibrado para la competencia de los brokers honestos y transparentes, que podrán competir en unas condiciones más parecidas frente a aquellos que no lo son. Y junto con las medidas anunciadas por Google y explicadas en el pasado episodio, es posible que les permitan competir en publicidad a aquellos brokers que tienen intenciones menos nocivas hacia sus clientes. Eso sí, lo que sigo echando en falta es alguna mención a la necesidad de formación de los traders minoristas, o al menos a la recomendación a los traders minoristas de que deben formarse, adquirir algún tipo de entrenamiento. Es verdad que reconocen que acceder a los mercados es fácil y que con excesivo apalancamiento puede ser peligroso, pero un trader correctamente entrenado y que sepa lo que hace, aunque sea minorista, no tendría por qué tener este tipo de restricciones. El conocimiento de trading no puede estar medido por tu cuenta de trading, sino por tu formación. Quizás algún día introduzcan alguna regulación sobre formación en trading financiero, porque creo que es bueno exigirnos a las academias de trading algún tipo de certificación académica o de certificación sobre conocimientos financieros de sus formadores o directores. En algunos países ya existe esta exigencia de certificación académica y quizás algún día llegue al conjunto de la Unión Europea. De esta manera, los traders que se hubieran formado en estos centros acreditados podrían tener otras limitaciones más profesionales y no hacer tabla rasa entre todos los traders simplemente por el tamaño de su cuenta. Esto ha sido todo en este episodio. Espero que os haya gustado y recordad enviar vuestras consultas a entretraders@forexweb.com. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete a nuestro podcast y a nuestro blog en forexduet.com. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Traders. Hasta entonces, sed muy felices. Te ha hablado Yuri Rabasa.